Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
La biblioteca. Con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro amplísimo que, en fin, te revivifica el alma de cultura que nos tomamos siempre paseando por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya estamos en ella y a ver qué nos trae esta noche Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues hoy traigo un magnífico libro de una autora que ya conocemos en el programa, hemos comentado otros libros de ella, una autora norteamericana que se llama Louise Erdrich. El título del libro es El vigilante nocturno y lo edita Siruela. Louise Erdrich lleva muchos años escribiendo, ha tenido muchísimos premios, como el Premio Nacional de Literatura en Estados Unidos, y por este libro del que vamos a hablar hoy, El Vigilante Nocturno, le han dado el Pulitzer. La verdad es que es un libro que tiene las mejores características de todos ellos. Sigue escribiendo igual de bien. Quizá aquí se nota todavía más maestría, más emoción. O quizá lo estamos buscando porque ha tenido más eco. En fin, es un libro muy bien escrito y está ambientado en su raza. Ella es descendiente de los chipewas y el protagonista de este libro está inspirado en su abuelo. O sea que me imagino que estará especialmente satisfecha de que un libro dedicado a su abuelo e inspirado en él es el protagonista del libro, le debe de haber colmado de felicidad, suponemos. Pues bien, vamos a ver de qué trata este vigilante nocturno. Como decimos, está basada en la vida de su abuelo, que fue un personaje extraordinario. Era el jefe de la tribu en la que vivía, era parte del consejo, pero uno de los principales hombres que estaban en el consejo de la tribu. Y además de ser un hombre extraordinario por su capacidad de diálogo, por su capacidad de entendimiento, él trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de joyas. que por eso el título es El Vigilante Nocturno. Por la noche trabajaba de vigilante y durante el día trabajaba en la tribu. Y fue él quien lideró la lucha contra el gobierno de los Estados Unidos, que querían expulsar a los nativos americanos de sus reservas, que eran reservas totalmente empobrecidas. O sea, ya pues, una época relativamente reciente en la que tenían que salir de la reserva a trabajar pues como vigilante nocturno o en trabajos muy poco apreciados. Es decir, era una época difícil en la que la necesidad del trabajo hacía que salieran de la reserva y empezaran a mezclarse, porque era a mezclarse con los americanos, quiero decir, era inevitable. De modo que tiene mucho de historia familiar y vemos cómo van pasando generaciones familiares con muchísimos personajes atractivos, como una chica rebelde llamada Pixie o Vera, que huye de la reserva con su hijo. Y siempre, en el fondo, a la hora de pensar en el libro, cuando ya lo cierras y lo asimilas, pues encontramos sus temas preferidos, que son el perdón, la justicia, la culpa, el abandono, temas profundos que sirven para que surja una prosa que está llena de matices y sobre todo de muchas perspectivas diferentes. Porque siempre
temas eternos, además.
Eternos, decir, sí,
totalmente eternos. Es decir, eso aparece en Dostoyevsky o aparece en Nagy
Mahfouz. Lo iba a poner.
O aparece en Cervantes, ¿no?
Sí, yo le iba a poner de ejemplo a Tolstoy. El otro día leí algo de Tolstoy y al acabarlo pensé, era un relato de Tolstoy que no había leído nunca. Y pensé qué maestría, qué naturalidad, y luego me di cuenta y bueno, son los temas eternos, pero los temas eternos siempre están y depende de quién los trate, les saca partido más o menos brillante. Pues bien, no vamos a comparar a Erdrich con Tolstoy, ni con Dostoyevsky, ni con nadie. No hay por qué comparar a nadie con nadie. Pero esos son sus temas también porque ha vivido en este ambiente. Tienen mucho que perdonar, tienen mucho que compadecer. Todo esto también trae una intensidad muy, muy poética. O sea, los libros de Erdrich son libros en los que a cada momento descubres algo que es tremendamente poético, porque las redenciones, el amor, la muerte, las pérdidas, todo lo que tenga que ver con el dolor, tiene que ver también con una forma de enfrentarse al dolor, y de ahí es de donde sale lo poético, de esa actitud con la que te enfrentas a todos estos sentimientos. Pero volviendo al protagonista, que se llama, el abuelo se llama Thomas Wasack, es un hombre que no comprende que los americanos quieran anular ese tratado, que fue en su día hecho con muy buena fe por los nativos americanos, entre los que se encontraba esta tribu. Y en ese tratado, claro, fíjese, es hermoso, pero fíjese las condiciones. En ese tratado se reconocía su derecho a permanecer en sus tierras mientras las hierbas crezcan y los ríos corran. Muy bonito, precioso, mientras las hierbas crezcan y los ríos corran.
La frase específica de la mayoría de los tratados, sí.
Claro, pero ¿esto qué quiere decir? Que podemos estar aquí pues prácticamente siempre, siempre, hasta que el gobierno americano decide que quiere esas tierras para hacer uso de ellas de otra manera, todo relacionado con la industria, y quiere que se vayan, y es cuando empieza este litigio. Él va a Washington DC, se enfrenta al gobierno, y en mitad de todo esto hay muchas historias personales con tanta habilidad que en muchos momentos cuando estás leyendo el libro te recuerda a los narradores orales. Te imaginas pues lo típico a tu abuela cuando te contaba historias por la noche, o al abuelo o a quien fuera, ¿no? Recuerda, tiene esa habilidad de contar. que no todo el mundo tiene. Se puede escribir una buena novela exquisita, y narradores que son así, son buenísimos, hay hasta premios nobles que son así, pero esa capacidad de narrar entreteniendo, interrumpiendo la narración en el momento determinado para mantener la tensión, enganchándote y haciendo que el lector se sienta como un niño que escucha un relato que le está contando alguien mayor, esa capacidad de la narración oral, que es lo que estoy describiendo con estas palabras, eso es lo que hace un narrador oral. Esa idea surge cuando estás leyendo este libro, te la recuerda también porque hay muchas historias, o sea, está la historia del abuelo, pero está la historia de muchos otros personajes que aparecen en esta novela. Pues esto, el amor y la muerte siempre, y los sentimientos más profundos. Aquí encontramos, por ejemplo, pues a una muchacha, una joven llamada Pixie, pero que no le gusta, quiere asimilarse. Está la historia de los jóvenes que quieren marcharse o asimilarse, y los ancianos que quieren permanecer de otra manera, ¿no? Y esta Patrice pues va a clase, es la líder de la clase, una clase mixta en la que hay conviven todas las razas dentro de la clase. Ella es la líder, quiere ser independiente, ve cómo el resto de las mujeres de la tribu, incluso las chicas muy jóvenes, se casan y tienen niños desde muy temprano. Eso quiere decir que ya no es que no vayan a salir de la reserva, es que además de no salir de la reserva, apenas salen de donde viven porque tienen que estar siempre amamantando. O sea, esta idea surge a menudo del el hecho de tener un niño detrás de otro, y las jóvenes, porque son muy jóvenes, se convierten en viejas prematuras porque están continuamente amamantando. Esto también, esta situación trae detalles enternecedores, y aquí juegan un papel fundamental los abuelos, y especialmente las abuelas. Las abuelas que quieren seguir sirviendo de algo, teniendo utilidad dentro de la familia, salen al campo en busca de comida, vuelven a la tienda y hacen lo que pueden en la olla. Y hay una abuela, la abuela de Pixie, es enternecedora porque cuando ve que la nieta ya no puede más, está desgastada y está muy débil por el tema de los niños, dice que se los deje, que ella los va a amamantar. Y entonces la nieta piensa que se ha vuelto loca, pero si eres una anciana, no puedes hacerlo. Y le dice que cuando ella era joven ya pasaba eso mismo. Y cuando las jóvenes no podían más, probaban las ancianas a ver si les quedaba algo de leche. La nieta se niega y le dice, ¿no?, que se vaya y que esté loca y que eso ya no lo va a hacer ella. Pero habla de esa, ese algo tan hermoso que hace que las personas quieran dar algo hasta el último momento. O sea, una anciana que ya anda encorvada, arrastrando los pies, está en los huesos, porque apenas come porque no tiene hambre, porque además piensa que la poca comida que hay tiene que ser para los jóvenes, que tienen que salir adelante y tienen que trabajar, y todavía se ofrece a ver si a lo mejor eso sigue pasando, porque vio cómo lo hacían en su infancia, y el caso es ayudar y estar siempre presente. Es una figura de abuelos o de abuelas en este caso, claro, que se aleja muchísimo del concepto que tenemos en la sociedad occidental, pero es una muestra de estas pequeñas historias que cuenta que te emocionan, porque la naturalidad con que la abuela le dice, pero mira hija, esto se hacía y podíamos probar, porque a lo mejor si me sale una gotita, pues ya tenemos una gotita de leche. La nieta, por supuesto, se niega y la mira con bastante desprecio, incluso, porque está totalmente agotada realmente la cría. Pero el caso es que es un mundo muy muy diferente. Hay también detalles duros. Por ejemplo, el padre de Patrice es alcohólico y es un alcohólico que regresa a casa de vez en cuando para intimidar a todos, ver si hay dinero y sacar todo lo que pueda para volver a marcharse y volver a emborracharse. Como ya le conocen, tanto es Patrice, que lo que quiere es irse de allí y seguir a su hermana mayor Vera, que se ha marchado a la gran ciudad. Su gran preocupación es esconder el dinero para que cuando llegue su padre y llegue borracho, si les va a pegar que les pegue, pero guardar ese dinero que es su futuro, porque ella lo que quiere es salir igual que hizo Vera y tener un futuro fuera de la reserva donde viven. Y cuando por fin Patrice hace este viaje, pues es todavía más historia dentro del libro, porque en este viaje a Minnesota, que es fatídico para la pobre Patrice, descubre otras formas de explotación y de violencia con las que ella no contaba y que desconocía, y llega a poner su vida en peligro. De modo que, como verá, es un libro que tiene muchas historias, que tiene de todo, con el que sufres por algunos personajes, te emocionas por los pequeños gestos de otros. Y todo esto sucede dentro, o bueno, a veces también fuera, como en este viaje de Patrice, de esta comunidad, de también, por cierto, hay un joven boxeador chipewa que es Bud Mountain. No sé si sería famoso en su época.
Eso habrá que preguntárselo a Gustavo Vidal, que seguro que si era medio conocido nos va a dar el récord que tiene de victorias.
Sí, pues que pregunte. Sí. Pregunta, porque claro, en la tribu, un joven que triunfa dentro del... Pues era un éxito, ¿no? Era un éxito, según lo ponen en esta narración. Y a su alrededor, de este joven boxeador chipewa, que sale a boxear, que se enfrenta a gente importante, pues está su madre, su sobrina, hay un profesor blanco de matemáticas que es el entrenador de boxeo. El profesor de matemáticas de la escuela secundaria es el entrenador de boxeo, que a su vez está enamorado de esta chica que se llama Patrice. Como ves, toda una historia de personajes relacionados, curiosos, porque que un profesor de matemáticas blanco enseñe boxeo a un alumno, pues bueno, también es algo, no digo que sea tan raro, pero bueno, especial sí es. Así que es un mundo, todo un mundo de ficción que está lleno de personajes que quedan en el recuerdo. O sea, realmente después de acabar la novela hay imágenes muy claras de muchos de ellos, y ya pues después de haber leído muchos libros sabes cuáles van a perdurar, y hay personajes tan bien concebidos, tan bien dibujados, con una capacidad de emocionar, llevando una vida tan, tan diferente, pero a la vez tan cercana. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de tribus? Llevan una vida muy diferente, pero la gente joven, sobre todo, pues quiere salir de allí para vivir mejor, porque la vida es muy diferente, puede tener su encanto para los antropólogos, pero es durísima, y quieren marcharse a la ciudad para vivir mejor. Aprenden que en la ciudad solo se vive mejor si eres rico. Si eres pobre, vas a vivir incluso peor que en la reserva. Por eso los hay que se van a la ciudad y vuelven. Los hay que se van a la ciudad y no vuelven, en algún caso rarísimo porque le ha ido mejor, y en muchos otros casos porque les da vergüenza volver porque han fracasado en la ciudad. De modo que hay deseos, hay ambiciones, hay mucha compasión y hay mucho ingenio y mucha inteligencia en la forma en que ha enfocado esta historia, que es compleja por tantos personajes, que está llena de amor, porque ella desciende de... Es una chipewa también, la autora desciende de esta tribu, y el personaje del vigilante nocturno, pues es realmente un personaje maravilloso, que es real. O sea, que aparecen sus enfrentamientos en cuando va a Washington DC y le reciben, y sigue defendiendo el tratado que firmaron, y ustedes firmaron este tratado y esto hay que cumplirlo, y los ríos siguen creyendo corriendo y las flores siguen creciendo. Todo esto hay que cumplirlo. Esta mentalidad, pues en un congreso de los Estados Unidos, pues claro, no deja de ser algo curioso. Y no cuento más, porque se podría contar muchísimo más, no cuento más para que vean cómo se resuelve todo esto, si es que se resuelve, que a lo mejor no se resuelve. Pero en cualquier caso, el lector agradece mucho acercarse de esta manera a un mundo tan, tan vivo y tan humano. Es un mundo lleno de humanidad, no de humanidad en el sentido de compasión, de bondad. Hay eso también, pero humanidad en el sentido de que está lleno de seres humanos que se esfuerzan muchísimo por salir adelante, que se ayudan cuando pueden, que también hay malos. No es esa visión de las minorías, como son minoría, pues todos son buenos y todos los indios eran buenos, ¿no? Pues ahí tenemos a este borracho que vuelve solo para quitarles el dinero y emborracharse, que es algo que pasa en cualquier parte, estén en minoría o no estén. Es decir, que son personas como otras cualquieras, pero viven con sus tradiciones y conservan pues esa parte de bondad, que es el detalle de la anciana que contaba antes, dice mucho de esa capacidad que había en las malas épocas, que eso ha pasado en todas partes y podemos tener ejemplos o haber oído cosas en nuestras propias familias aquí en España, sin ir más lejos, de cómo las personas ayudaban hasta el último momento, tuvieran la edad que tuvieran. Y las abuelas estaban en casa. Cuando ahora se dice, es que las abuelas de antes, atención, es que a las abuelas de ahora, pues igual no las vemos porque no están en casa, están en otro sitio. Y las hemos llevado a otros sitios. Entonces ahora ya la ayuda, pues es de otra manera. También es verdad que no hace falta que cuando la madre se queda sin leche haya otra persona que le dé el pecho, se pueda alimentar a un niño de otra manera y ha cambiado. Pero habla mucho de la solidaridad que había entonces y que nacía de la
que no había y que no había jubilación. Es decir, también, incluso la gente que se jubilaba seguía. O sea, es que esa idea de que al final hay una época, voy a decir dorada, donde efectivamente vamos a descansar de todo, cosa que a mí personalmente no me desagrada, tengo que decirlo, pero esa idea es una idea relativamente reciente, ¿eh? Relativamente reciente. Y en el caso de las mujeres, de las abuelas, vamos, esas estaban las pobres hasta que expiraban, vamos.
Sí, porque además se quería, que normalmente se quería que estuvieran en casas, incluso si tenían varios hijos o hijas, porque siempre preferían estar en casa de las hijas, pues se turnaban, pero se turnaban no para quitarse el peso de encima, tanto como para tener ayuda en casa, porque la abuela mediaba, la abuela hacía, la abuela decidía, la abuela iba cuando no estaba delante ni el padre ni la madre y decía, tu madre o tu padre tiene razón, porque esto que has hecho, y cosas que cuando las decía el padre o la madre, la criatura se enfadaba, cuando lo decía la abuela era otra cosa y hacía recapacitar, o sea que jugaban un papel que era importante las abuelas. Y eso ya, pues bueno, eso ya ha dejado de existir. Siguen existiendo, aunque estén en otro sitio. Yo conozco casos de nietos que van a ver a las abuelas a las residencias con auténtica devoción, porque las quieren mucho, y luego cuando vuelven de ver a las abuelas, resulta que las abuelas les ha contado cosas que no ha contado a los hijos. O sea, yo sé de casos de un chaval que dice, pues me ha contado mi abuela, como si fuera su abuela, pero no la madre de él. Me ha contado mi abuela qué, y resulta que sabe historias, siguen contando historias que pasan a los nietos, pero que no las contaron a su día a los hijos, porque ese es otro papel de las abuelas. Las madres están demasiado ocupadas llevándolo a casa, ocupándose de los niños, y las abuelas son las que cuentan las historias de la familia, las que cuentan las historias por la noche. Yo, por cierto, tuve una abuela encantadora, entre comillas, porque le encantaban las historias de miedo. Y por la noche nos contaba historias de miedo. A mi hermana le encantaban. y mi hermana se moría de risa cuando acababa la historia. Y a mi hermano pues le parecían bien sin más. Y yo literalmente me moría de miedo. Entonces cuando oigo a mi hermana que dice que buenas las historias de la abuela, digo, ¿pero qué dices? Era una sádica, si nos hacía pasar miedo toda la noche. Era, eso tú. Pero eran realmente, además, escenificaba muy bien esos momentos de... Y entonces esos cuentos tan sabidos de... Alguien maligno que se acerca, que llama a la puerta, dice, ¿quién sí. es? Estoy cerca de tu cama. A mí eso sí, me parece...
que iba subiendo. Claro, claro. Ahora, era un padre, por ejemplo, que venía de ultratumba y al final te pegaban un susto de muerte.
Sí.
Pues decía, agarrándote ahora... los pelos estoy.
Eso.
Ese era el susto terrible. Esa me la conozco yo.
Esa a mí me asustaba muchísimo, la de agarrarte de los pelos. Cuando llegaba el momento de agarrarte de los pelos, yo ya estaba contra la pared que no podía ni respirar. Pues seguramente que eso ahora no dejan que se lo cuenten a los niños.
No sea que el niño se lleve un susto, pobrecito, sí.
O que se ahogue, como yo, que había noches que casi me ahogaba. Cuando acababa me tenía que retirar a la fuerza para que respirara.
Porque el espectro iba diciendo los pasos, iba diciendo
sí,
aquello
poco.
De no me
cerca
voy,
estoy,
que subiendo las escaleras
sí.
estoy.
Así, sí, sí.
Hasta que llegaba agarrándote de los pelos estoy, que ahí se te salía el corazón por la boca. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Esa experiencia yo la viví y además no sé qué pasaba, que la historia me la contaron varias veces y siempre me pegaba el sobresalto. O sea, no aprendía yo de aquello.
Pues entonces usted era de los míos, de los que nos asustábamos.
Sí. Había,
que era la finalidad ahora, de la historia, pero mi hermana no sé por qué le daba la risa.
No, porque había gente que la disfrutaba mucho y decía eso de otra vez, aquella
sí,
historia,
sí.
otra vez. Yo decía, otra vez, y además esto, que se pasa muy mal porque estás viendo lo que va a suceder. Mi abuela además la contaba y ponía unos ojos que ya solo ver los ojos con que la contaba se te lava la sangre en las venas. O sea, que es que sí, yo recuerdo eso no como de las experiencias más gratas de mi infancia, no, ¿eh? O sea, ya se lo adelanto. O sea, lo comprendo. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando de infancia, no sé si para niños o adolescentes...
Para niños, algo que seguramente les gustaría a las abuelas, porque habla de animales, que también les gustaban mucho, es el cuaderno de naturaleza, se titula. Lo edita Errata Nature, es un libro precioso, lleno de ilustraciones, muy bien ilustrado como todo lo que hace. Y recomienda, si puedes, observa el cielo esta noche, pero si la contaminación lumínica te lo impide, no te preocupes. En las páginas de este libro tienes estrellas, así que tiene de todo. Te hablan de las estrellas y también del bosque, del mar, de los volcanes, de los líquenes, de los minerales, de los tipos de plumas, de los cantos de las aves, de peces asombrosos, peces realmente increíbles, de medusas, preciosas medusas, de osos, de hormigas, de mariposas, en fin, es todo un despliegue realmente precioso y espectacular del mundo natural, desde lo más pequeño, que es la idea, desde lo más minúsculo. Es como los líquenes o los pequeños insectos o algo. Se aprende, por ejemplo, yo nunca había oído hablar del tardígrafo. Resulta que suena como a alguien que escribe, ¿verdad? Pues el tardígrafo es un animal minúsculo que habita el musgo. Y aquí le descubrimos, le conocemos, quiero decir. Hasta
caramba,
lo más...
Caramba.
Tardígrafo, fíjese. Que se chinche mi abuela, no se lo voy a contar. Y de aquí pasamos a lo más inmenso, como son las fases de la luna. Es decir, que va de lo que se ve a ras de tierra y es pequeñísimo, hasta lo que ves cuando miras al cielo, que pueden ser las estrellas o pueden ser las fases de la luna. De modo que es un libro del que se aprende mucho y además cosas muy interesantes y muy hermosas. Es como ir paseando por el campo, lo hace con mucha naturalidad, con mucha habilidad, como si fueras con alguien que sabe mucho y que es naturalista, como si fuera tu naturalista preferido, dicen en la contraportada. Y mientras pasea contigo te va contando todo, te cuenta cómo se forman los copos de nieve, cuánto tarda un bosque en recuperarse de un incendio, en fin, habla absolutamente de todo lo imaginable cuando se pasea por un bosque. Es una guía ilustrada maravillosamente y muy bien explicada todo lo que cuenta. Es un manual preciosísimo y, por cierto, es un fantástico regalo. Si hay que regalarle a un niño porque ha sacado algo a un niño porque ha sacado buenas notas, le gustará. Le gustará porque es acercarle a la naturaleza. Y le va a gustar mucho.
Pues me parece estupendo, doña Sagrario. Bueno, yo le voy a dejar hoy unas canciones de guerra chipeguas. Lo digo totalmente de corazón, las he localizado. Y entonces son canciones de guerra para que, en fin, se vaya usted animando para el fin de semana, que usted lo empieza ya. Algunos nos queda mucho fin de semana y además bastante arduo, dicho sea de paso. Pero, en fin, yo le dejo con las canciones de guerra y hasta el lunes de la semana que viene, que será la última semana de esta séptima temporada de La Voz. O sea, nos vemos, Dios mediante, el lunes. Un abrazo.
Muy bien, nos vemos el lunes y ya aviso a los oyentes que el lunes les voy a traer una sorpresa.
Ah, muy bien, estupendo. Estupendo.
A ver.
Muy bien. A mí me gustan mucho las sorpresas, o sea que encantado.
Y yo creo que a usted le va a gustar también la sorpresa.
Muy bien.
Especialmente.
Ah, sí, bueno,
sí, pues. Especialmente.
Pues estupendo.
Tarta, estará usted pensando. Tarta, caramelos.
No, ya me gustaría. Ya me gustaría.
Bueno, en fin. Pues hasta el lunes.
Hasta entonces. Y con estos cantos de guerra de los indios chipeguas hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.